Abran sus Biblias conmigo, libro de Primera de Juan. La fe verdadera, la fe genuina, la fe que Dios da, siempre tiene obras, obras de fe, obras de amor. Recuerden, la fe sin obras, dijo Santiago, es muerta. La fe sin obras es muerta. El creyente en este mundo quiere vivir sin pecado. Quiere vivir sin pecado. Por su naturaleza, no puede. La naturaleza corrupta, la naturaleza de la carne, no puede. Y lamenta eso. Y gime y llora por eso. Pero el hecho de que somos pecadores y lo reconocemos no significa que tiramos la toalla, por decir así, y decir, bueno, como somos salvos por la gracia y no por obras, y como pues no podemos vivir sin pecado, no hay justo en el mundo que viva sin pecado, vamos a tirar la toalla y vamos a darle rienda suelta. Ese tampoco conoce la gracia de Dios. Y aquí en el libro de Primera de Juan, el apóstol Juan, en versículo 28 de Primera de Juan capítulo 2, dice: y ahora hijitos, permaneced en Él, permaneced en el Señor Jesucristo, permanece en su amor, permanece en su palabra, permanece en fe en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Él es nuestra confianza. Él es nuestra confianza. Él es nuestra seguridad. Pero nosotros, está hablando de cuando Él se manifieste, nosotros no escondamos la cara. No nos alejemos avergonzados. No nos alejemos. Sigue viniendo al Señor Jesucristo. Sigue confesando al Señor Jesucristo. Sigue. Intenta. Intenta vivir como Él vivió. Es una imposibilidad que nosotros podamos en esta carne, en este mundo, vivir la santidad que Él vivió, pero intenta. Y aquí entonces el apóstol Juan dice y nos da estos, podríamos decir, argumentos a favor de una vida piadosa, una vida santa de cada creyente. Si sabéis que Él es justo, dice versículo 29, aquí está el primero. Si sabéis que Él es justo, sabemos que el Señor Jesucristo, Él es el justo, Él es el único santo, absolutamente santo. Él siempre hizo la voluntad de Dios su Padre. Él vino a este mundo para cumplir la voluntad de Dios su Padre. ¿Sabes esto del Señor Jesucristo? Que Él siempre hizo la voluntad de Dios su Padre. Si sabemos esto, entonces los que son engendrados de Él, nosotros que hemos nacido de Dios, nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, recuerden, nadie cree en el Señor Jesucristo que no hayan nacido por el Espíritu Santo. Nacido es una nueva criatura. Si tú crees en el Señor Jesucristo, eres una nueva criatura. Tienes una naturaleza santa. Ahora, ¿sabes esto de Él? Que Él procuró hacer la voluntad de Él, hizo la voluntad de Dios su Padre. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, vamos a buscar ser como Él. Vamos a buscar agradar a Dios en todo. todo el que sabe también que todo el que hace justicia es nacido de él, o todo el que es nacido de él hace justicia así como él hizo justicia. Él es el justo. Noten lo que dice allá en Tito capítulo 2. En Tito capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O es decir, donde quiera que se haya manifestado la gracia de Dios, ya sea a judío o para gentil, en cualquier lugar donde la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios salva a pecadores. Y donde quiera que esta gracia sea manifestada, va a tener un efecto en la vida de la persona. Y noten, no es todo como si Dios abriese en nuestra cabeza y de una vez, pues porque todavía estamos en esta carne y estamos aprendiendo. Una cosa es que es nuestra naturaleza, pero vamos creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor y vamos aprendiendo. Por eso dice el versículo 12, enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña a renunciar la impiedad. A renunciar la impiedad y los deseos mundanos. La gracia de Dios nos enseña a vivir en este mundo, en este siglo, una vida sobria, una vida justa, una vida piadosa. Es lo que nos enseña la gracia de Dios. Renunciando a la impiedad. La gracia de Dios nos hace aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él nos redimió de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, un pueblo que hace buenas obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas, que andemos en estas buenas obras. Entonces, la primera cosa que nos dice aquí es que si sabemos que Él es justo, si sabemos que Él es puro, entonces las personas que han nacido de Dios, ellos también van a practicar. Sabemos que todo el tiempo pecamos, todo el tiempo, gracias sean dadas a Dios, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, o cuando uno peque, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Somos pecadores y vamos a caer, pero vamos a levantarnos y seguir caminando. Un niño que está aprendiendo a caminar está siguiendo a su papá y se cae, pero ese niño se levanta y sigue caminando y se cae otra vez y llora, pero se levanta y sigue caminando, ¿verdad? No tira la toalla y dice, bueno, ya no puedo caminar. No, Él se levanta y sigue caminando. Bueno, ese es el primero. Entonces, sabemos esto, que Él es justo. Y sabemos que todas las personas que son nacidos de Él van a seguir al Señor Jesucristo. Noten esto también. Una vida, otro argumento para una vida piadosa, una vida santa, es, considera, versículo 1 de capítulo 3, considera el amor que nos ha dado el Padre. amor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Consideremos esto, somos hijos, contempla esto, medita en esto. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Cuando más consideramos la misericordia de Dios y la bondad de Dios para nosotros, más nos estimula, ¿verdad?, a seguirlo a Él. De tal manera nos amó Dios, de tal manera. Considerar, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, que seamos hechos hijos de Dios. Por eso nos llama hijos de Dios. Qué privilegio y qué bendición es ser hijo de Dios. Si ser hijo de un dignatario aquí en el mundo es un honor, ¿verdad?, un gran honor, cuanto más el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora somos hijos de Dios. Antes de conocer al Señor Jesucristo, éramos por naturaleza, como dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, nosotros estábamos airados en contra de Dios. Nosotros, como por decir así, con el puño contra el cielo, diciendo, tú no vas a ser rey sobre mí. O no queremos que este reine sobre nosotros. Pero ahora, por su amor que ha sido derramado en tu corazón, tú que crees en el Señor Jesucristo, esto no se puede decir de todas las personas. Está claro esto, ¿verdad? Estamos hablando de aquellas personas a quien Dios ha derramado su amor en su corazón. Estas personas ahora aman a Dios. Aman a Dios. Antes hijos de ira, ahora hijos de su amor. Antes éramos rebeldes, malhechores, ahora somos hijos. Antes éramos enemigos y ahora somos herederos de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. Entonces, si consideramos esto, si consideramos el gran privilegio que Dios nos ha hecho hijos, y consideramos el amor de Dios hacia nosotros, cómo nos estimula. El amor de Dios nos constriñe, ¿verdad? El amor de Dios nos constriñe. ¿Cómo podemos entonces servirnos a nosotros mismos y cómo podemos nosotros seguir sirviendo el pecado, siendo tales receptores de la gracia de Dios, el amor de Dios? Si bien el mundo no nos conoce, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce. Si bien el mundo no nos conoce y no nos reconoce como hijos de Dios, eso no significa que no somos. El mundo no te reconoce como hijo de Dios, pero eso no significa que no seamos hijos de Dios. El mundo te maltrata, no conoce a Cristo, no conoce a Dios, ¿cómo te va a conocer a ti? ¿Verdad? El Señor Jesucristo, ¿saben? No conocieron al Señor Jesucristo, no pudieron ver a Dios en el Señor Jesucristo. Allá en Juan capítulo 6 versículo 42, ellos no reconocieron que Dios estaba en Cristo. Ellos no reconocieron, el mundo no reconoció que este es Dios manifestado en la carne. ¿Quiénes son los únicos que lo conocieron? Aquellos a quienes Él se manifestó. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que tú acabas de confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres un hombre, pero eres Dios manifestado en la carne. Esto que acabas de confesar no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero sin esta revelación, sin esta manifestación, lo único que pudieron decir los hombres, decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No es el carpintero? ¿No es este el hijo de cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice ese del cielo hay descendido? y las personas pueden conocerte a ti y decir, yo te conozco, tú no eres hijo de Dios. Pero si bien no vieron a Dios en Jesús, es muy probable que no vayan a ver a Dios en ti. No significa que no queremos mostrar su gracia, pero no le conoció a Él, tampoco te conoce a ti. Ahora somos hijos de Dios. Mirad cuál amor que nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Ahí está la segunda argumento, podríamos decir, de una vida piadosa y una vida santa. Todo el que es nacido de Dios imita. Él es justo y los que son nacidos de Él son justos. Segundo, el amor de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aunque el mundo no nos conoce como hijos de Dios, y aunque en esta nuestra condición no somos nada como vamos a ser. Gracias sean dadas a Dios. No somos nada como vamos a ser. Nuestros cuerpos, este cuerpo de carne se envejece. Estamos llenos de debilidades, de flaquezas, de enfermedades. La muerte nos espera. Sabemos que el Señor Jesucristo no vuelve en estos días. Tenemos una cita con la muerte. Ahora somos hijos de Dios. No estamos esperando salir de este mundo para saber si somos hijos de Dios. La persona que cree en el Señor Jesucristo ahora tiene vida eterna. Ha pasado de la muerte a la vida. Estamos sujetos a muchas miserias y tentaciones y dolores, y estamos conscientes del pecado en nosotros, del mal adentro de nosotros. Pero debemos entender esto. No podemos nosotros juzgar por lo que estamos viendo en nuestro propio cuerpo. Nuestra fe está en la palabra del Señor. No buscamos, en otras palabras, no buscamos evidencia de nuestra salvación en nosotros mismos. No busques evidencia de tu salvación en ti mismo. La evidencia de tu salvación es que Dios te ha dado la fe. La fe. Cristo Jesús es la evidencia. Es una tontera entonces estimar lo que vamos a hacer por lo que somos ahora. Cuando Cristo venga, cuando Él venga, entonces vamos a ser transformados. Ahora sí, a la imagen del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en su oración de sumo sacerdote, Padre, yo quiero que donde ellos estén, donde yo esté, ellos también estén, para que vean mi gloria. Un día vamos a ver a Dios cara a cara, en Juan capítulo 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero. Él es Dios. Yo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Un día vamos a ver a Dios cara a cara. Vamos a verlo en su gloria y vamos a ser transformados a su imagen. Ese es el propósito de Dios. Que seamos transformados. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los predestinó para eso, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un día vamos a ser transformados. Ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Un día, Él va a resucitar este cuerpo. Vean lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios? Entonces, es un argumento para vivir para Él, no para nosotros mismos. Vean el versículo 3, aquí tenemos el tercer argumento. Cada persona que tiene esta esperanza, Cristo en ti es la esperanza de gloria. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero si Cristo está en ti, la esperanza de gloria está en ti, noten allá, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. No significa que nos hacemos santos y puros. No significa eso. Porque en la muerte del Señor Jesucristo recibimos toda la santidad. En la muerte del Señor Jesucristo recibimos toda la redención, toda la santificación, toda la justificación. No significa que nos hacemos santos o que vamos a ir mejorando aquello que Cristo dijo consumado es. No. Pero sí significa que vamos a vivir una manera que vayamos dejando, vamos a dejar la maldad. En otras palabras, es una persona que diga, yo tengo la esperanza de un día ser como Cristo, pero no quiero ahora. ¿Qué dirían de eso? Yo tengo la esperanza de un día vivir, yo quiero estar en comunión con Dios por toda la eternidad, pero no quiero estar en comunión ahora. Es una tontería decir eso, ¿verdad? ¿Cómo vas a pensar que vas a querer comunión con Dios en la eternidad si no quieres comunión con Dios ahora? Se purifica a sí mismo. No estamos satisfechos. ¿Estás satisfecho con tu manera de ser ahora? El salmista dijo esto: yo voy a estar satisfecho cuando despierten a su semejanza. ¿No ves el pecado en ti? ¿No ves? Estoy hablando de tus pensamientos. No estoy hablando de tus acciones, pero tus acciones son gobernadas por tus pensamientos. ¿No ves en tus pensamientos? ¿No ves las imaginaciones? Pero cada uno que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Yo quiero ser como Cristo ahora, en amor, en santidad, en pureza. Todo aquel que tiene esta esperanza está en esta labor, se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Y el cuarto argumento está en el versículo 4. Por otro lado, o por el lado negativo, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Es decir, una persona que vive en el pecado, y alguna persona que dice, bueno, como todos somos pecadores, pues se toma excusa porque todos somos pecadores. No hay justo en el mundo que no peque. y entonces se aferra de eso como para tomar excusa para su propio pecado. Hace excusa o se justifica en su libertinaje, en su vida desenfrenada, no reglamentada por la palabra de Dios. Es rebelde a Cristo, odioso. Ese no es un creyente. Ningún verdadero creyente puede ser feliz viviendo de esa manera. Sabemos que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. No damos rienda suelta o tomamos excusa. Bueno, porque sabemos que todos somos pecadores, pues vamos a seguir en el pecado. Eso no es la actitud. El versículo 5 dice: sabéis que Él apareció, aquí está la quinta, Él apareció para quitar nuestros pecados. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quieres ser como Él? Él vino para quitar el pecado, no para que sigas en el pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Romanos capítulo 4, en Romanos capítulo 4, versículo 7, nuestros pecados son perdonados. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón el quien el Señor no inculpa de pecado. El creyente no tiene, el creyente en Cristo no tiene pecado. Él vino para quitar el pecado de su pueblo. Él vino para destruir el poder del pecado en cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 6, versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No tenemos que servir al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Muertos al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. Es una batalla, ¿verdad? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, no, Él vino para quitar el pecado. Ese es otro argumento de la santidad o vivir una vida piadosa. Él vino para quitar eso. ¿Cómo vas a seguir en eso? Y el verso 6 de allá de nuestro texto tiene aquí el sexto argumento. Todo aquel que permanece en Él no peca. todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La persona que conoce a Cristo Jesús y permanece en él no practica el pecado. No practica, no, es decir, no vive una vida en pecado. Cada persona, ya hemos hablado de esto, cada uno de nosotros somos pecadores, pero está hablando de una vida entregada al pecado. El creyente aborrece el pecado en sí mismo, gime y dice, como el apóstol Pablo, miserable de mí. El bien que quiero no lo hago, el mal que no quiero eso hago. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Yo deseo manifestar el fruto del Espíritu. Yo quiero manifestar. Noten allá en Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu es amor. Yo deseo manifestar este fruto. Amor. Amor a Dios, amor a mis hermanos. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo quiero que esto sea manifestado. Y no que estas otras cosas que dice ya en versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Todas estas cosas. No solamente las externas, las que están en la mente. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Queremos practicar la justicia, queremos que se manifieste el fruto del Espíritu Santo en palabras, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Pero aquellas personas que continúan en su vida de pecado. Dice allá en 2 Corintios 5, 17, somos nueva criatura. Nueva criatura. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Son seis argumentos que vemos aquí en estos versículos para una vida. Queremos vivir una vida que honre a nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos enseña. Bueno, que el Señor bendiga su palabra.